transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2017.
11 de la mañana, 17 minutos, seguimos con la transmisión especial que hacemos nosotros los de La Verdadera Alternativa de la radioemisora de la Universidad Distrital desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Aprovecho para saludar a mi compañero Andrés Vallejo, que hace rato no lo saludaba. Andrés, buenos días. O tardes, no, días todavía, ¿no?
Dios, aquí los oyentes tienen que entender que cuando ustedes entran a un pabellón, las luces blancas nos hacen olvidar si estamos de día, de tarde, de noche y en qué mes. Cata, muy bonita la veo, si esa pinta, por fin estrenando, ya era hora. No, mentira, jugando un poquito porque de verdad hace rato que no nos veíamos con Catalina. Y antes de saludar a nuestras invitadas, aunque solo va a hablar una.
Está bendito entre las mujeres.
Sí, son cuatro hermosas mujeres y por supuesto muy, muy, muy importantes en el trabajo de investigación. Quiero decirles que hay muchísima gente en la feria. Hoy es viernes, es un día donde no solo los colegios, sino que las personas vienen a la feria. Yo creería que es muy difícil ver el pabellón de Francia hoy, pero antes de subir, le cuento que no hay fila. Entonces, hay esperanza como para venir, para disfrutar y venirse con un poquito de agua para que no les dé un poquito duro, porque dura uno mucho tiempo de pie.
Sí,
entonces, es un buen momento para venir.
¿Usted sabe si el día de hoy también va a ser Noche de los Libros con entrada gratuita, Andrés?
Sé que el viernes pasado lo fue después de las 6 de la tarde. Ahora averiguamos, yo creo que esa es una buena pregunta para hacernos y ya les vamos a decir a los oyentes en el transcurso de las entradas.
Porque
no
Daniel
sé si alguien
Suárez,
sepa. No, sí. Aquí me dicen que no se sabe.
Daniel Suárez en Facebook nos está escribiendo: amigos, buenos días, ustedes me pueden ayudar. Estoy averiguando si el día de hoy la entrada a la feria es gratis o igual tiene algún costo. Espero su pronta respuesta. Para usted, Daniel, y todos los oyentes, vamos a averiguar, a confirmar la noticia.
Eso sí, les recordamos que cuando es gratis es después de las 6 de la tarde.
Exacto.
Así que.
Y si no, son 8,000 pesos.
Tiene tiempo para que le digamos.
Exacto.
Tiene tiempo.
Está
para
pendiente
que le
la programación, ya le confirmamos.
En el pabellón de las universidades, que es el pabellón 3, pues hemos visto múltiples publicaciones, todas muy llamativas y de vital importancia. Pues nuestra Universidad Distrital no tiene Facultad de Derecho aún, la Universidad Antonio sí la tiene, Antonio Nariño, ¿no? Perdón, sonó un poco mal eso de la Universidad Antonio, como decir la Universidad Francisco, no, Francisco José de Caldas, la Universidad Antonio Nariño tiene un trabajo muy importante en Derecho. Y bueno, y queremos saludar hoy a Ginyola Blanco, que es decana de la Facultad de Derecho. Ginyola, buenos días, gracias por acompañarnos.
Andrés, muy buenos días, y a Catalina, muy buenos días, y a todos los oyentes, gracias por abrirnos este espacio y por haberme invitado.
Y trae un tema vital, vital para los oyentes: los derechos y deberes de las parejas estables que no contraen matrimonio. Podríamos pensar, Ginyola, que esta es la nueva pareja del nuevo milenio. Es cierto que hay muchas personas que contraen matrimonio católico, legal, pero hay muchos que viven en unión libre.
Sí.
¿Esa es las nuevas parejas del nuevo milenio?
Sabes, Andrés, que yo pienso que siempre han estado allí históricamente hablando, y que solamente a partir de 1990 con la ley 54 aparecen en el escenario jurídico, y con las interpretaciones que la Corte Constitucional le ha dado a la misma ley aparecen también las parejas del mismo sexo bajo la sombrilla de lo denominado por la misma ley mencionada, que es unión marital de hecho. Entonces, lo que podríamos hacer o pensar quizás que sea nuevo milenio es más aparecer en el escenario jurídico que en el escenario social, porque en el escenario social siempre han existido.
Porque en el 91 se cambia la Constitución, nos vemos como un Estado laico y ya como que todos absolutamente nos reconocemos. Antes del 91 sí estaban invisibilizados y parecía, bueno, era muy duro para cualquier familia.
Ajá.
Que no estuvieran casados.
Totalmente cierto,
que no estuvieran casados.
Cierto.
Pero la ley tiene que actuar y tiene que legislar. Hay algo que siempre hemos tenido en cuenta, y cada vez que hablamos de derecho y vemos como una desventaja de los estudiantes de derecho, es una carrera que sirve siempre, y cualquier estudiante de derecho es brillante en lo que sea, en escribir literatura, en actuar, bueno, en lo que quieran, pero la única limitante es que la jurisprudencia solo sirve para su país. Ustedes hacen un trabajo fantástico,
sí.
Son 2 investigadores y son 10 países, les voy a leer: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Yola, teniendo en cuenta que están todos esos países incluidos, ¿podemos decir entonces que la ley normalmente es universal, es decir, está la ley de los derechos humanos, lo entendemos, pero en casos específicos como esto, ¿no cambia de país en país? ¿Cómo fue ese trabajo que hicieron? Sí. Porque me parece muy enriquecedor para poderlo disfrutar.
Pues mira, Andrés, la Facultad de Derecho viene trabajando desde hace más de 10 años una línea de investigación denominada Protección Constitucional a la Familia, a la Niñez y la Adolescencia. Bajo esta línea ha desarrollado diversos proyectos de investigación y uno de ellos fue este que en un inicio se denominó la Unión de Hecho en toda Latinoamérica. Hace aproximadamente 5 años nos reunimos en un congreso de familia en Mendoza, Argentina. Y bueno, y en una comida muy tranquilamente empezamos a hablar de todos los problemas que teníamos a nivel de familia en nuestros países latinoamericanos y salió por allí este tema de la Unión de Hecho. Decidimos entonces empezar a trabajar dos universidades, dos equipos diferentes, liderados por un lado por Marisa Herrera de la Universidad de Buenos Aires y por otro lado por mí. Y comenzamos a trabajar luego de que estas universidades financiaran el proyecto, un proyecto que es toma bastante tiempo por la primero pues porque como tú lo mencionabas es muy amplio, son 10 países los que estamos analizando, y segundo porque siempre que el hecho de que trabajen dos equipos a distancia pues eso hace que la cosa sea un poco más lenta. Luego vino también todo el proceso de la publicación del sello editorial. Hay un sello editorial que acompaña a las dos universidades, que es Tyrann LaBlanche, que es uno de los sellos europeos mayormente reconocidos por sus obras jurídicas. Entonces fue un trabajo bastante arduo, pero bastante enriquecedor. Ya tú lo decías, se analiza país por país, es decir, que efectivamente no encontramos una legislación universal, sí la que tiene que ver con derechos humanos, cómo empieza la transversalización de los derechos humanos en el sistema de formación familiar en Latinoamérica, y analizamos desde tres variables. Una, la que tiene que ver con el reconocimiento constitucional, otro, el reconocimiento legal, y otro, la interpretación que le ha dado la jurisprudencia, porque ya vemos que aquí en Colombia las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte Constitucional y que son resueltas a favor de un principio de igualdad respecto de la Constitución, pues hacen bastantes cambios en la sociedad.
Abogada, yo sé que esa pregunta puede que moleste a muchos abogados, porque yo sé que creo que no es correcto decir cuál es la mejor o cuál es la peor de las legislaciones, ni cuál es la más completa o más incompleta. Ayúdeme usted como a contestar esa incertidumbre y además a redactar un poco mejor la pregunta, porque muchas veces a mayor legislación no significa que sea mejor, sí, mejor el tema. Pero como en características, ¿qué puede decir usted? ¿Qué encontró los países? ¿Cuál está de pronto más, más quedada, más de avanzada? ¿En cuál ve buenas cosas? ¿En cuál no ve muchas cosas?
Uh-huh. Bueno, mira, tenemos por ejemplo la reciente reforma del Código Civil en Argentina, sí, que nos trajo un capítulo especial sobre uniones estables. Entonces, dentro del cuerpo legislativo denominado Código Civil, el único que lo trae es el país argentino. Pero, por ejemplo, Bolivia tiene un código de familia. Nosotros no tenemos código de familia. Tenemos un código civil decimonónico, pero ellos en la parte de familia, en el código de familia, traen lo relacionado con las parejas, que no son casadas. Y míralo, llamativo y paradójico, y es que en Bolivia conocían más de estas tipo de parejas por su formación cultural. La mayoría de población en Bolivia es indígena, entonces no van a entrar en el plano canónico que todos los países latinoamericanos sí entramos, y ellos constitucionalmente, ya ni siquiera en el cuerpo legislativo de familia, sino en el cuerpo constitucional, empiezan a reconocer otras formas de convivencia de sus indígenas, que atienden a que no sean casadas.
Y eso está reflejado en el libro.
Reflejado en el libro. Sí. Y Colombia, por ahí derecho, pues aunque no tenemos código de familia, aunque no ha habido una reforma como en Argentina, que incluye la unión de hecho, sí contamos con la ley 54 que te mencionaba al inicio, y además de eso contamos con todo lo que ha hecho la Corte Constitucional durante todos estos años frente a la protección familiar.
Perfecto. Pues, señora, tenemos que finalizar la entrevista, nos alargamos un poquito más de la cuenta, gracias a Catalina por la paciencia de los oyentes. Como muy rápidamente, están vinculadas aquí las parejas de la comunidad LGBTI, uno, y lo otro, ¿dónde encontrar el libro? Como darnos esas señas aquí en la Feria del Libro, ¿dónde lo podemos encontrar?
Sí, la denominación de uniones estables de pareja hace caso a tanto a parejas heterosexuales como a parejas homoafectivas. Lo pueden encontrar en el pabellón de universidades, en el stand 103 con la Universidad Antonio Nariño. Los esperamos, Andrés.
Doctora Yinyora Blanco de la Universidad Antonio Nariño nos está acompañando y hablar de un tema que realmente creo que nos toca a todos sin excepción, a todas las familias en general. Pues Catalina, buena información, eso es lo que nos da la Feria del Libro, la ciencia también presente.
Andrés, a usted y a nuestra decana invitada, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con la programación musical iberoamericana y del Caribe. A las 12 cumplimos la cita con el folclore colombiano en Música y Músicos de Colombia. Transmitiendo.